Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Espérate, porque la tercera pata de las hordas internacionales, estuve aquí una noche de Maldini y otra de Evangelio, y damas y caballeros, señoras y señores, hoy está con nosotros Guille Uzquiano. Hola, Guille Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Guille? Muy
buenas. ¿Tú qué tienes de internacional? Fue Janet Jackson, ¿no?
Yo me acordaba de Sabrina, pero de la Toya Jackson no me acordaba, la verdad.
Janet Jackson.
Sí.
Vale.
Tengo entendido que la muchacha esta, la Rigoberta, en un concierto por ahí ya exhibió una de sus cualidades. No sé dónde fue. Uzquiano, las hordas internacionales, ¿tenéis algo que decir respecto al Benidorm Fest?
Yo, sabes que mi mujer es italiana, hoy empieza San Remo, que es muy conocida, vamos, muy seguido en Italia, yo creo que más que cualquier festival en España, incluso Eurovisión, para ellos San Remo es brutal.
Yo pensaba que era una cosa de barcos, pero no,
San
pero
Remo.
Que es, exacto. Pero resulta que he aprendido hoy que es una cosa de música, lo que no se aprende.
Buenas noches. Me encanta que la esposa de Guille Uzquiano sea de Italia. ¿Sabes como quién, no? Como Álvaro Morata. Sí. Morata se va. Morata se queda. ¿Te la conoces, no, Guille?
Me la conozco. Lo bueno es que Morata se ha tenido que ir allí ahora y yo me la he traído para aquí. Así que por ahora gano yo.
¿Cuántos partidos te zampas un fin de semana?
Pues mira, no demasiados. Voy a acabar con el mito ese de que vemos muchos partidos, porque es mentira. Falso. Es mentira porque no nos da la vida. Yo cuando era joven veía más fútbol, pero ahora que tengo niños y que estoy en la tele, en la radio, ahora hacemos el programa de los domingos en Barcelona, así que mañana me tengo que ir para allá, no me da tiempo realmente. Y luego que también uno se satura de ver tanto fútbol y quiere escuchar música, ver películas y hacer otras cosas.
Pero digo que aparte, alguna vez en casa la familia te ha dicho: oye, tío, déjame el fútbol ya, que tío, quita eso ya.
Mi madre es la que ahora me dice todos los días que qué suerte tengo de dedicarme a lo que era mi hobby de pequeño. Pero bueno, es que cuando se va convirtiendo en profesión, pues un poco deja de ser hobby, ¿no?
Es que es una santa la madre de Guille. Fíjate que la primera equipación de fútbol se la regaló su madre y era del Español. Yo no sabía que eras del Español, Guille.
Pues es verdad, no sé cómo lo has sabido, pero yo no me acordaba, y viendo fotos antiguas, un día le pregunté a mi madre: ¿qué hago con esta camiseta del Español? No sé por qué, ella tampoco se acuerda, me imagino que era porque estaba en oferta o no sé muy bien por qué, pero la primera equipación que tuve fue del Español, es verdad.
Oye, ¿y entonces tú de qué equipo eres? ¿Se puede decir? ¿Tenéis equipo los periodistas? Unos sí, porque además se les nota en la mirada y ejercen además como militantes, pero ¿tú tienes equipo o no?
No tengo equipo. Todos hemos tenido un equipo de pequeño.
Venga, hombre.
No, yo te digo la verdad, todos hemos tenido un equipo de pequeño, porque al final esto es una... te enseñan tus padres y te hacen de un equipo. Pero primero, prefiero no decirlo, porque al final con las redes sociales todo se malinterpreta. Y segundo, me he desapegado del sentimiento de un equipo totalmente. Así que me da un poco igual, de verdad, quién gane, quién pierda. Es más, al equipo ese del que yo era de pequeño, muchas veces he deseado que perdiera porque no estaba de acuerdo en cómo se dirigía o no me gustaban jugadores que tenía. De verdad que me da exactamente igual. Y es una de lo que más me molesta del fútbol, no del fútbol actual, de lo que rodea al fútbol, que la gente esté más pendiente de si un narrador ha cantado un gol más alto que otro, de si yo hago un comentario porque soy de ese equipo y quiero el mal para el otro. De verdad que me da igual. Ya sé que mucha gente que nos escuche no se lo creerá, pero es la verdad.
Pero tú eres madrileño, entonces o eres del Madrid, o eres del Rayo, o eres del Atleti. No.
De Talavera.
No, y te digo más, mis hijos, por llevarme la contraria, son del equipo contrario a ese del que yo era, porque se creen que todavía me molesta eso.
Bueno, vamos a tencabos, y tu cerebro es tuyo y te lo alimentas tú. Pero en cualquier caso digo que tú eres un talaverano de Madrid, porque tú te sientes de Talavera, ¿no?
Mis padres son de Talavera, los dos. Mis dos familias, la paterna y la materna, son de Talavera. Así que bueno, yo he veraneado mucho tiempo allí, he pasado con mi familia, ahora ya mis abuelos todos murieron, con lo cual voy muy poco, pero sí, me une, no soy de allí, yo nací en Madrid, pero bueno, de adopción soy talaverano, sí.
Bueno, y macho, el sucesor ahí de José Ángel de la Casa, ha dado grandes talentos, sí, el pirata, verdad. El de Rock FM también. Sí.
Y luego mucha gente me pregunta por el apellido vasco ese que tengo, que en realidad es mi segundo apellido, yo soy García Uzquiano, Y nunca hemos llegado realmente a saber de dónde vinieron esos antepasados, pero tuvieron que ser vascos que vinieron a la zona de Talavera.
Claro, tú jugaste en el Guadalajara, en tercera división, pero igual por ese apellido vasco, Rafa Alcorta, lo hubierais podido repescar para el Atlético.
Pues sí, ¿qué pasa? Buenas noches. Hola, Rafa, ¿qué tal?
Es de las imitaciones que más me gusta, ¿eh? Pues, que Alcorta y Alcalá son las dos mejores también porque los conozco. Esto va mucho en conocer al protagonista.
Sí, sí, ¿no?
No, me río.
¿Qué tal, Guille, tío? ¿Qué ganas
¿Qué pasa,
de...? De encontrarnos en un contexto un poco más distinto, ¿eh? que un partidazo de un tiempo de juego, de la seriedad del fútbol.
Y con Alcorta no, pero... coincidí en la tele y sí, efectivamente verdad, hubiera podido jugar en el Athletic, no por haber nacido allí, pero a lo mejor por antepasados me hubieran dejado, Rafa.
Oye, no, es verdad, yo fíjate, ¿eh? Nosotros, bueno, sabes que siempre estamos ahí peinando toda Europa, pues toda la península y tal. O sea, tú me dijiste que jugaste al fútbol, lo máximo que llegaste fue a tercera división, ¿no?
Sí, sí.
¿Y de qué jugabas tú?
Pues empecé jugando de delantero y poco a poco me fui para atrás. Luego fui centrocampista y luego ya cuando mis rodillas no daban para mucho con los amiguetes de defensa.
O sea, que hemos perdido un portero.
Sí, sí, sí. Me rompí la rótula con 15 años y luego empecé a tener problemas de menisco, de cartílago. Me fueron operando, me he operado como 7, 8 veces. Y entonces me lo fueron limando, quitando, y es que ya no me queda nada, con lo cual no tengo apoyo, no tengo demasiada estabilidad en las rodillas. En las dos, además, que es lo grave. Si tienes una sana, todavía te puedes apoyar ahí.
Y entonces, es las lesiones quizá lo que te decanta por el periodismo, porque tú tampoco, tú no eras fanático de periodismo, de periodistas, de narradores, no. De radios, de teles, ¿no?
No, mira, a mí me pasa una cosa, además, como ya os he dicho que soy oyente fiel vuestro, las imitaciones muchas veces no las conozco. Quiero decir, yo viví en el extranjero, además, cuando mi padre aprobó una posición en Bruselas, y viví mucho tiempo fuera. Entonces yo aquella época de La Morena y de García no la viví. De hecho, la he descubierto un poco con vosotros y luego con todo lo que he ido escuchando, habiendo conocido a los protagonistas cuando ya estaban o en su tramo final o retirados, ¿no? Y con el podcast este que hizo Juan Arena en Radio Marca. Pero muchas veces vuestras imitaciones de gente más antigua, de Pumares, por ejemplo, que os he oído antes, son gente que yo no he tenido en el día a día como hubiera sido normal si hubiera vivido en España. Entonces no era muy aficionado ni a la radio, porque mi familia tampoco era muy de radio, ni a la tele de cuando uno tiene 10, 12, 15, 18 años, yo estaba fuera. Entonces no estudié periodismo porque tuviera la ambición ni de informar ni me gustara ningún periodista en concreto, sino un poco como les pasa a muchos, futbolista frustrado, no llegué a donde me hubiera querido llegar y por lo tanto para seguir en contacto con el fútbol me dediqué al periodismo deportivo. O sea, sabía que quería ser periodista deportivo, no tanto comentarista o tal, eso vino un poco por casualidad, pero sí hacer periodismo por estar en contacto con el mundo del fútbol.
Y entonces empiezas ahí, digamos, a velar armas, de haciendo prácticas en el ABC, en el Marca. No sé, ¿qué recuerdas de aquella época y a qué gente conociste, a qué gente recuerdas?
Pues mira, yo en la carrera empiezo a hacer prácticas en el Marca, haciendo crónicas de partido de tercera, Julia del Mar y tal. Y luego entro en el ABC, en cuarto de carrera entro en ABC y conozco a Enrique Ortego, que sigue siendo un buen amigo. Fue un poco el maestro que yo tuve y luego se convirtió en amigo, aunque es más mayor que yo, pero un poco... No me gusta esto de ídolos, ni de mentor, ni de tal, pero un poco la figura que más se acercó a eso fue Enrique Ortego. Existe la posibilidad de quedarme como contratado, pero yo estaba ahí, que me habían dado una beca Erasmus en Italia, entonces si me daban la plaza en ABC, estando en la carrera, pues obviamente la tenía que coger y no me iba de Erasmus. Al final no pudo ser, no me dieron esa plaza y eso me llevó a irme de Erasmus, conocer a la que ahora es mi mujer y luego a quedarme 2 años a vivir en Milán. Que aparte de vivir en Bruselas 6 años, viví 3 años en Italia. Con lo cual, bueno, estas cosas que te cambian un poco la vida. No me dan la plaza en ABC en quinto de carrera, me voy a Italia y ya me quedo allí trabajando en otras cosas que no tienen nada que ver con el periodismo.
En Italia lo del Erasmus era porque tenías que compensar la marcha que había en Bruselas, ¿no? Entonces había cambiado un poco de aire,
sí,
¿no?
Bueno, escucha, luego me quedo a vivir en Milán. Yo el Erasmus lo hice en Siena, que es muy divertida como ciudad. Si algún chaval de la carrera nos está estudiando, Siena es un destino perfecto para hacer un Erasmus, muy divertido, pero luego me quedo a vivir en Milán, que es un poco parecido a Bruselas, o sea, en Italia es como en España, que el norte no tiene nada que ver con el sur, Milán es más parecido a Bruselas que a España, sobre todo en esa época, de que a las 6 de la tarde estaba todo cerrado, frío, niebla, lluvia... Entonces, bueno, yo he tenido esas dos experiencias, con lo cual he aprendido mucho a valorar España. No soy el típico patriota que dice que como en España en ningún sitio, pero habiendo vivido fuera, sí que me ha llevado a valorar mucho cómo se vive aquí.
Oye, y ya curiosidad, cuando dices que no te dedicabas en aquellos años a nada relacionado con el periodismo y que hacías otras cosas, ¿qué cosas eran?
No, bueno, a mí me gustaba mucho el fútbol, pero yo lo veía como espectador, pero yo siempre he tenido inquietud en los viajes, en el cine, en las series, o sea que a mí lo de esto que habéis dicho antes de cuántos partidos ves a la semana, yo no tengo ese perfil tanto de ser un obsesionado, de estar viendo continuamente fútbol, ¿sabes? Caigo un poco en el fútbol internacional porque cuando entro en Canal Plus es un poco la vacante que hay. Mm. Empiezo a comentar partidos porque teníamos los derechos de ligas extranjeras, de Champions, y obviamente me dan los peores partidos, con lo cual yo empiezo a hacer mi primer partido es un Lokomotiv de Moscú, Dinamo de Kiev, para que te hagas una idea. Entonces, claro, me lleva a tener que prepararme eso y a tener que convertirme en experto en fútbol internacional, pero no es algo que yo busque por pasión, sino que un poco caigo ahí de casualidad.
Ya, o sea, no tienes cuatro parabólicas como Maldini.
No, ni mucho menos. He tenido que comentar muchos partidos y me lo he preparado y ver partidos anteriores de esos equipos. Pero a mí verme partidos en diferido, verme partidos de Sudamérica, por ejemplo, de categorías inferiores, todo eso me cuesta mucho.
¿Te habrá pasado algún momento que estás viendo un partido y dirás a mitad, vaya bacalada que me estoy tragando hoy?
No, pero lo hago por ser profesional, ¿sabes? Por estar mejor preparado cuando me llega el turno. Porque sabía que en esta profesión había mucha competencia, entonces había que currárselo y era una manera de estar preparado, no por diversión. Por hobby sí que me gusta ver la Champions y al Madrid y al Barça, que luego con el paso de los años he tenido la oportunidad también de comentar ese tipo de partidos. Pero no porque tuviera un hobby o porque mi única pasión en el mundo fuera el fútbol internacional.
¿Y de cine eres del palo de Alcalá, de Notting Hill, Titanic, Pretty Woman? A ver, Alcalá, convence a este hombre.
No, comedia romántica.
Me gusta, la verdad es que veo muchas películas y muchas series y me trago de todo. Cine antiguo no, pero luego comedias románticas, thriller, dramas. Voy un poco por épocas y me gusta ver de todo, sí.
Bueno, recomiéndame un par de series que te hayan encantado, que hayas visto últimamente, dos series.
Pues mira, This Is Us, que es muy de Alcalá, esa sí que es lacrimógena.
Esa, yo pensaba que era de Alfredo del Año.
No, This Is Us es muy bonita. Y luego, ¿qué otra serie, así a lo mejor no tan conocida? Bueno, ahora estoy viendo Ozark, de estas que son de 7 temporadas. Me gustan más las series cortas. Por ejemplo, The Night Manager. No me acuerdo cómo es en español, pero The Night Manager, que son 4 o 5 capítulos. Está también The Night Of, que también es muy buena. Pero me gustan más esas series cortas de 4 o 5 capítulos que te las ves en un par de días. Uh-huh. Y luego, bueno, las de todas de muchas temporadas, Breaking Bad, Prison Break, que fue una de las primeras. Sí. A mí las de carcelarios me gustan mucho.
Porque más o menos tenemos ahí un destino marcado y alguno de nosotros podemos acabar ahí. Y entonces, en 2001, ¿cómo entras en la tele? ¿Quién te lleva?
Pues nadie. Quiero decir, no he tenido nunca enchufes. Esto es cierto, que una de las cosas de las que estoy más orgulloso es que no había tenido nunca ayudas externas o que conociera a alguien en Telefónica o tal, sino que entro de becario. Yo cuando vuelvo de Italia, porque ya toca volver, y no sé muy bien por dónde tirar, entonces empiezo a estudiar otra carrera, me pongo a estudiar turismo. Estudiaba desde casa, pero siendo otra vez universitario, eso me da la posibilidad de entrar como becario en plus.es, en la página web de Canal Plus. Entonces allí empiezo en la sección de deportes a hacer noticias de deporte, vídeos y tal, pero es una de la redacción muy vinculada a Canal Plus. Entonces en 2001 entro de becario, fíjate, hace 21 años ya. En 2002, que se van a cumplir ahora justo 20 años, me contratan y en 2004 ya doy el salto a lo que es Canal Plus. Ya había empezado a comentar partidos porque hace falta gente y en vez de tirar de externos, pues tiran de gente de plus.es, que es un poco la misma casa. Y en enero de 2004 ya entro a formar parte de la redacción de Canal Plus, siempre en esa vertiente de comentar partidos. Luego hago programas, presento también algún programa, pero siempre comentando partidos o siendo analista en programas. Esa es un poco mi función desde el principio.
Cuando tú te preparas un partido de fútbol, ¿a qué fuentes acudes? Me refiero, muchos irán al Marca, al As. Tú vas, por ejemplo, a Transfer Market, vas a webs muy especializadas para preparar concretamente un partido. ¿Cuáles son tus fuentes de cabecera para prepararlos?
Pues depende del partido. Os he contado que mi primer partido hace 20 años fue un Lokomotiv de Moscú, Dinamo de Kiev, cuando Internet existía, tampoco teníamos acceso, pero no como ahora. O sea, no había especialistas en España que hablaran de la Liga Rusa, que hoy por hoy los hay, ¿no? Entonces había que buscar páginas en inglés sobre la Liga Rusa o en ruso y buscar un traductor. Depende del partido. Si es un partido de Liga Española, a mí me gusta mucho A ver, un problema que tenemos, que yo he descubierto recientemente con la Liga Española, primero, es que lo ve mucha más gente que la Liga Alemana, con lo cual sí, tienes que estar más preparado, y segundo, que lo ve todo el mundo de Cádiz y de Vitoria, si es el Alavés. Entonces, claro, tú a lo mejor no has comentado el Cádiz desde hace un mes. Has visto los resúmenes o has visto algún partido suelto, pero no has comentado ese partido que te va a ver mucha gente de Cádiz y mucha gente de Vitoria. Con lo cual a mí me gusta, primero, leerme el periódico de Cádiz o el periódico de Vitoria y luego, si tengo algún contacto allí, llamarles para preguntarles, oye, ¿qué se cuece en la ciudad? ¿De qué se está hablando? Porque los periódicos no te dicen si un jugador sale de fiesta, ¿no? Eso lo sabes o bien si vives allí o bien si conoces a alguien que te lo pueda contar. Entonces, estamos muy pillados porque siempre te va a haber gente que sepa más que tú de la actualidad de ese equipo, pero yo intento siempre acudir a fuentes lo más cercanas posibles a la actualidad de esos equipos.
Pues nada, va pasando el tiempo y ahora ya estás ahí en Movistar Plus. ¿Y quién te convence para venirte aquí a la radio? Porque tu radio no habías hecho. ¿Este quién ha sido? ¿Juanma, Maldini, Paco? ¿Quién es el autor?
Pues no, fue Evia. Yo con la gente de la COPE jugaba al fútbol. De vez en cuando coincidíamos ahí, echábamos pachanguillas con Angelito, con Evia, con, yo creo que Mansilla todavía no estaba. Pero bueno, yo digo que aparte de comentar partidos en la tele, me gustaría comentar partidos en la radio. Y un buen día, un verano, hace ya 5 o 6 años, Evia me dice que se ha quedado una vacante, pues igual, empezar desde abajo con él. Ahí solo eran partidos de primera, claro, pero Elche a la vez o Rayo Vallecano,
sí, los que hacemos
Cádiz.
Nosotros.
No suena, claro, pues, eso, sí, sí. Pues eso, es que son muchas veces los que hago todavía y oye, yo encantado, sí, sí. Me gustan todos, pero entro con ellos, empiezo a comentar partidos y luego empiezo a colaborar con el partidazo, pero primero los viernes con Joseba, en el, todavía no había Oasis de Libertad, pero Joseba no. Es el primero que me empieza a meter los viernes y luego me llama Corrochano para las 3:30 y Munilla y Charly Sáez y empiezo a entrar más con Juanma y hasta ahora.
Y como vives la transición de la tele a la radio, voy a comentar la tele, tú estás ahí comentando un partido, pues con mucho con otro compañero, con un narrador, que ya sois casi multitud. Pero en la radio la transición esa de ir a una locura con Paco, con Lama, sí, ese partido, ese primer partido que te toca comentar con Poli, con Guas, con Paco, con Lama metiendo ruido, eso, ¿cómo lo viviste?
Bueno, es verdad que es muy distinto. Lo primero es que siempre me he sentido muy bien tratado en la radio, con mucho cariño, con perfiles muy distintos, tanto entre sí como hacia mí, por ejemplo. Yo creo que la principal carencia que tengo es que me cuesta mucho tener un tono más distendido, sinceramente. Creo que sí, muchas veces esto de que venimos del plus, que es un estilo más formal, ¿no? Más analista, pues me cuesta aflojar el ritmo y tener un estilo más distendido en la radio. Lo intento, pero me cuesta. Entonces, con Poli, con Guas, tal. Bueno, también es lo que creo que busca la radio, ¿no? Tener perfiles muy distintos, sí, y que encajen entre sí, que no sean todos parecidos. Y yo tengo perfectamente asumido que mi papel es ese, el de más analítico quizás, pero no os engaño cuando os digo que me gustaría también saber bromear. Me cuesta porque tengo miedo a meter la pata, posiblemente, ¿no? La línea entre ser distendido y exagerar, pues a lo mejor tengo miedo a traspasarla y entonces hay veces que me encuentro un poco fuera de lugar, pero bueno, nunca me lo han reprochado y si siguen llamando me entiendo que les valgo para algo.
Es que igual es un cambio muy drástico y muy brusco, ¿no? Comentar con Jorge Valdano y de repente meterse en un escenario de esa naturaleza.
Sí, sí, es un cambio importante, pero bueno, también es chulo poder cambiar de registro, ¿no? Y que no sea siempre igual. De hecho, yo un poco busco la radio porque en la tele estoy como estancado, ¿no? Hasta que en los últimos años ya he empezado a comentar partidos de primera y he empezado a viajar con la Champions y tal, pues estaba un poco, no digo aburrido, pero sí de hacer siempre lo mismo, de solo partidos internacionales. Entonces ahí encuentro una dualidad perfecta, primero por la diferencia de registro, de tono también, y luego porque es muy distinto lo que hablabas, Fernando, de las voces, de que sí, en la tele es narrador comentarista y en la radio hay 5 voces, conectan con el baloncesto, hay un inalámbrico a pie de campo. Bueno, es muy distinto y muy divertido, la verdad.
¿Con cuál te quedas de las dos? ¿Con la radio o con la tele?
A ver, me siento más cómodo por mi perfil en la tele, ¿no? Porque también porque lo llevo haciendo más tiempo y es lo que mi zona de confort. Lo otro de vez en cuando me sacan o me sacáis cuando estáis alguno de vosotros, ¿no? Sí. O incluso esta entrevista, para mí es salir de mi zona de confort. Pero es lo que te digo, cuando uno lleva mucho tiempo haciendo una cosa, también busca ponerse a prueba, ver si vale para hacer otras cosas y salir un poco de lo que más conoce.
Por lo menos en la radio también en los partidos dices, joder, pues qué bien me lo he pasado y qué chorradas hace esta gente. Bueno, pues,
hacer un partido aburrido en la tele donde tienes que estar contando cosas y dando datos durante 90 minutos es muy exigente. La radio, cuando es un partido aburrido, pues tenemos esa capacidad, tenéis más bien, de ser divertidos y de hablar de otra cosa, ¿no? Que a mí me cuesta, pero bueno, me gusta estar ahí para intentar hacerlo.
Bueno, acaba de terminar el mercado de fichajes, yo no sé, de técnico a técnico. Enrique Cerezo, presidente, ¿tú tienes alguna duda de algo del Atleti para preguntarle a este hombre?
Pues sí, buenas noches de nuevo. A ver, que tengo aquí. Guille, buenas noches.
Hola, presidente.
A ver, que ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy a lo mío, estoy a mil cosas. Me dicen, tengo un mensaje del Cholo que me dice, Presi, hemos fichado a Reinildo Mandaba. ¿Esto este quién es? ¿Esto que es para A o para B, Guille? ¿A quién el chico este?
No, suena a película de Enrique Cerezo, de hace 40 años, es verdad.
Sí.
No, es buen jugador. El otro día, no sé qué día fue, esta semana estuvimos hablando de los fichajes y es muy arriesgado esto de decir, uy, este es muy bueno, este es muy malo, porque luego cada uno sale como sale y se adapta a la Liga Española como se adapta. Pero un poco también nuestra función de, fíjate Maldini esto que hace con los porcentajes de la Champions, ¿no? Que sí. Se meten cada fregado, es decir, 70-30 y luego sí, gana el que tiene 30.
Luego le dan la del pulpo.
Claro, luego en redes sociales le atizan. Pues esto es igual, uno puede ser muy bueno. A mí, por ejemplo, el Papu Gómez el año pasado, cuando llegó al Sevilla, me parecía un fichajazo y no ha rendido, pues porque no se adapta o porque el sistema que utiliza el equipo no le viene bien o por lo que sea, por mil cosas. Pero Reinildo, que me preguntas, presidente, sí, pues sí, en el Lille lo ha hecho muy bien. Es un perfil defensivo, pero que yo creo que al Atleti le puede ir bien en una zona donde no andaba sobrado de efectivos.
Otro fichaje. Luego vamos con el del Sevilla, que tenemos ahí una cosa preparada. Pero, a ver, por ejemplo, este que me llama mucho la atención. No es para Atleti, pero es para el Mallorca. Vedad Miliki, ¿este quién es?
Sí, hombre, este es el Kosovar, este 1.94 mide. Es
Miliki, tú.
Es un gigante con barba, además, o sea que yo creo que va a dar miedo a los defensas rivales. Pero bueno, no ha metido muchos goles en Italia, sí los había metido en Turquía, pero bueno, es el típico delantero para meterle balones por arriba y a ver si caza alguna de cabeza.
Enrique Ponce, al Elche.
Ezequiel, sí, este Enrique estuvo en Granada, es si no recuerdo mal.
Sí,
este es un delantero argentino que, bueno, a mí lo del Elche me ha parecido raro en este mercado porque han dejado salir a Lucas Pérez,
sí,
que a mí me parece mejor que Ponce, la verdad, y encima se lo han mandado al Cádiz, que es un rival directo.
Yo tiro para casa porque sabes que a mí me encanta la Real, yo soy de Donosti.
Sí.
Y esta semana ha habido una oferta, dicen, del Arsenal, por Alexander Isak, de 70 millones de euros cuando tiene una cláusula de 90. Y la Real ha dicho que no. ¿Tú qué hubieras hecho? Hubieses cogido los 70 kilos y a partir de ahí, si coges 70 kilos, vas al mercado y ¿qué encuentras?
Claro. Mira, a mí, igual que el Sevilla ha rechazado la oferta por Diego Carlos, me ha gustado mucho que la Real la rechazara por Isa, que me encanta, por cierto, y algún día creo que llegará algún equipo a pagar su cláusula. Pero si un equipo quiere ser grande, tiene que dejar de vender y quedarse con los mejores. Y creo que tanto el Sevilla como la Real están en ese camino de no ser equipos vendedores, sino, si no les hace falta el dinero, claro está, quedarse con sus mejores jugadores e intentar. El Sevilla, no digo que ganar la Champions, porque eso es un paso más, pero pelear por la Liga y llegar a las últimas instancias de Champions. Y la Real meterse en Champions, que creo que tiene que ser, después de haber jugado la Europa League, el objetivo. Así que, ole por la Real, si se lo puede permitir económicamente, quedarse con sus mejores jugadores e intentar conseguir el objetivo. Porque tú recibes 70 por Isak y luego vas a ir a gastarte 50 en cualquier medianía que te pidan por ahí.
Claro.
Hay que decir que Guzquiano está aquí porque nos lo ha pedido exprofeso la peña sevillista Peña Martial, que pues ha insistido y nos ha escrito muchos correos para que vinieras. Esto es a cuenta de lo del otro día, con el fichaje de Martial del Sevilla, claro, en el resto de medios, pues la gente se venía arriba, pasaba esto.
Como te digo, un fichaje muy importante para el Sevilla, estratégico y que colma un poco las aspiraciones también de su entrenador.
Bueno, fue un chico que parecía el primer Mbappé fue Martial.
Me parece una muy buena incorporación del Sevilla, Martial.
Pero bueno, es un refuerzo de campanillas, es un futbolista que puede jugar como extremo en la derecha, en la izquierda, bueno, sobre todo en la izquierda, que es donde más le hemos visto, 67 goles y 37 asistencias en 224 partidos.
Claro, y luego va a buscar el partidazo y dice esto.
Yo quiero recordar que lleva 7 años en Inglaterra y ha jugado bien una temporada. no se ha afianzado nunca en la selección francesa. Es el típico jugador que tú le pones los highlights de los últimos 10 años y te salen 20 golazos, pero tiene muy poca regularidad. De hecho, si estuviera jugando bien o fuera titular, no le vendría el Manchester United. Así que, hombre, es una oportunidad de mercado y luego puede salir bien, porque tiene calidad. No tendría tanta seguridad de que va a rendir bien como parece que se está hablando en Sevilla.
No sé si tenemos al padre de Martial en directo.
Buenas noches, soy el padre de Martial. Guioscano, es usted un agua fiestas. Sí, agua sí. Fiesta. Usted quiere un día a mi hijo.
Sé que me va a pasar factura y como decía Juanma, menos mal que sí, Oliva sí. No es lama, porque si no cada gol de Marcial me iban a llamar. No, a ver, es lo que decía antes, nos tenemos que mojar. Yo no, es verdad que no suelo ser tan categórico como fui ese día, pero es lo que opino de verdad. Creo que ahí Marcial, cuando salió en el Mónaco, parecía el nuevo Mbappé, y de hecho le ficha el Manchester United porque era muy bueno, pero no ha cumplido con las expectativas. Que luego llegue aquí y empiece a ser regular, puede ser, porque tiene mucha calidad, pero por ahora en el Manchester United no lo ha demostrado, y de hecho por eso viene a Sevilla, porque no ha demostrado ese nivel.
¿Alguna vez te vas a comer un "¿dónde están los que decían?"?
¿Sabes con quién me pasó? Que esto ya sabes que en Twitter te lo recuerdan todo. Yo cuando el Madrid fichó a Varane, también puse un tuit que luego leyéndolo dije, pues es que yo no suelo ser así de categórico. Dije, hombre, me imagino que lo ficharán para el filial, porque había jugado una temporada en Francia en un equipo que había bajado a segunda, en el Lens, y de repente lo ficha el Madrid. Digo, no creo que haya ese salto de un equipo, de un chaval con 20 años que ha jugado una temporada en Francia en un equipo para no bajar, que venga a jugar en el nada menos que en el Madrid. A lo mejor es para el Castilla. Yo, sinceramente, no le había visto jugar. Y claro, luego cuando Varane fue ganando títulos y jugando muy bien en el Madrid, pues me la tuve que comer. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Pues
igual también pensaba que era el para el Castilla, Florentino, porque ahora no es famoso. ¿O no, Florentino? Vamos a ver, no,
sí, yo, vamos, a mí me dijeron, es que Zidane está muy empeñado con este futbolista. Bueno, pues algo sabrá Zidane. Entonces lo fichamos y, oye, al final hicimos un grandísimo negocio, ¿eh?
Sin duda.
Como Ramos.
Joder, macho.
Joder, cara de leche. Oye, Guille, yo tengo un par de preguntas que hacerte. Mira, la primera, o sea, por ejemplo, dentro de los que estáis ahí comentando el fútbol, pues estáis tú y tal, está Marcos López también, que, claro, la pregunta va un poco por ahí. A Marcos, en su momento comenzó de comentarista y formó parte del staff técnico de Luis Enrique en la Roma. ¿A ti te han llamado clubes para, yo qué sé, para hacer scoutings? ¿Te han ofrecido formar parte de un staff técnico a un club?
No me lo han ofrecido. Pero es verdad que es una salida normal para nosotros. Por ejemplo, mis dos compañeros de Movistar, de Fiebre Maldini, Gaby Ruiz y Felipe Martín, trabajan ahora en clubes, y en clubes importantes además. Con lo cual no me lo han ofrecido. No sé lo que diría si me lo ofrecieran, pero yo sinceramente ahora mismo tengo la suerte de estar donde quiero estar, que es en la mejor tele y en la mejor radio. Es verdad, lo digo sinceramente. Y una cosa muy importante que siempre digo, nunca nadie me ha dicho lo que tengo que decir. No sé si en otras teles, en otras radios, en otros periódicos, te marcan una línea editorial. Pero ni en Movistar ni en la COPE, nunca nadie me ha sugerido ni siquiera que diga algo de un equipo o de un jugador. Y eso creo que es muy valorable.
Y la segunda pregunta que tengo que hacerte es, a ver, Guille, ¿alguna cosa que no sepamos de ti, de tu personalidad, que no conozcamos tocante al fútbol? Por ejemplo, ¿tienes alguna debilidad por alguna liga menor? ¿Eres meticuloso con las estadísticas? ¿Qué no sabemos de ti que nos molaría saber?
No, yo creo que soy transparente. Esto que dices de las estadísticas, de vez en cuando voy a alguna universidad a dar una charla o dar clases y los chavales siempre están muy interesados en saber cómo preparamos los partidos. Un poco por la pregunta que me hacías al principio, ¿no? ¿Cuántos partidos ves a la semana? Y yo, siempre con la máxima naturalidad, yo creo que también una de las claves de esto es ser lo más natural y transparente posible, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces cuando un narrador te pregunta algo que no sabes? Yo siempre digo, pues decir que no lo sé. Hay otra gente que se tira a la piscina, pero hoy en día te pillan, y encima con las redes sociales lo tienes de vuelta en pocos segundos, ¿no? Y para preparar los partidos, pues también depende mucho del tiempo que tengas. Si solo tienes un partido en la semana, pues tienes mucho tiempo para prepararlo. Si, como ha sido mi caso en alguna ocasión, tienes 6 partidos en una semana, pues tienes menos tiempo. Claro. Y luego las estadísticas, pues usarlas en el momento oportuno y sin saturar, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy contrario a esta nueva moda que hay de hablar con terminología para entrenadores. Yo creo que hay que hablar para una audiencia lo más amplia posible y, por lo tanto, hablar, como estamos hablando nosotros ahora, no digo hablar como en el bar, que eso es otra pelea que tengo. Yo creo que cuando uno habla en público, en la tele o en la radio, tiene que tener un buen lenguaje, y yo soy contrario a usar tacos o expresiones que usarías coloquialmente en un bar.
O en Twitch ahora se utiliza. Twitch.
Sí, a mí eso me da mucho miedo. Decía al principio la fina barrera que hay al hablar en público entre un lenguaje distendido, y creo que Twitch y YouTube y tal son peligrosos porque te puedes creer que estás hablando con un colega y luego eso llega a mucha gente. Así que tanto para intentar dar ejemplo como para buscar trabajo en el futuro, no puedes decir según qué cosas en Twitch, que creo que es un peligro grande.
Bobby, ha llegado tu momento del panenquismo.
Bueno, ha llegado el gran momento. Por ejemplo, yo cuando os escucho a vosotros hablar es que sois unos panenquistas cuando utilizáis un lenguaje, por ejemplo. ¿Qué significa que alguna vez te he escuchado choque de estructuras en bloque medio?
No, a mí no me lo habrás escuchado eso.
Sí. Esto lo dijiste tú en un Roma Siena en el año 2002. Ahí vemos al central descargando en un latifundio porque es un jugador de construcción, no, y edifica la jugada cerrando los pasillos centrales.
No, de verdad que no, pero escucha una cosa, antes habéis hablado de Valdano. Sí. Para mí Valdano es el número uno, porque gracias, hay gente que le intenta ridiculizar diciendo que se enrolla mucho y tal. Yo con Valdano he tenido siempre la sensación de que está diciendo lo que a mí me gustaría decir, pero mejor expresado. Está la coña de que se extiende demasiado. Para mí, de la gente que comenta fútbol o de la gente que habla de fútbol en la tele o en la radio, Valdano es el número uno.
Muchas gracias, Guille. Efectivamente, no suelo extenderme. Y ya sabes que he encontrado en Borges uno de mis refugios, que suelo de alguna manera transferirlo a lo que es la escena futbolística. Entonces, Roberto Gómez estaba diciendo las frases. Las hayas dicho tú o no las hayas dicho tú, son frases que efectivamente alguno las pronuncia.
Sí, por ejemplo, es que muchas veces estás viendo un partido de fútbol y parece que estás en clase de física, química y matemáticas. ¿Qué es esto de presión basculante línea de tres cuartos?
Sí, hay gente que exagera con ese... Sí. Bueno, yo entiendo que también hay entrenadores viendo el partido, pero es una minoría. Insisto en que yo no lo hago, y si alguna vez lo hago, de verdad, llamadme para decírmelo, porque quiero huir de esa terminología. Creo que hay que hacer...
Efervescencia disruptiva entre bloques. Ocupación espacial basada en iguales. Jugador que nos da muchas soluciones basado en saltar a la presión generando sinergia. Pero esto
eso,
hombre.
Eso lo usa Bobby y pocos más en
y
la
pocos
radio.
Más, y pocos sí, más. Sí, 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 ¿Cómo sí, lo sí, de la efervescencia sí. de los bloques eso?
Efervescencia disruptiva entre bloques.
Eso parece los ucranianos y los rusos. Pero en fin, oye, Bobby, tú la cosa está de Guille de Italia. Era por Morata y, por supuesto, por Fabio Capello, ¿no?
Por Fabio, que está aquí conmigo. Espera un momento.
Hombre, a ver, Fabio.
Buenas noches.
Hola,
Buenas noches. Bueno, quiero saber, yo soy de un fútbol más de antes, estoy un poco retirado, pero me gustaría saber también tu opinión sobre el VAR. Antes has hablado del VAR, de tomar cervezas, de lenguajes. Yo quiero saber qué significa para ti el VAR como ayuda a arbitrar.
Pues el VAR me gusta como idea, pero no me gusta la aplicación. Bueno, últimamente me gusta más. Tuvimos en el partido hace Medina Cantalejo y anunció que iba a intentar ser menos intervencionista, y creo que lo está logrando. No estoy de acuerdo en que eso se pueda cambiar a mitad de temporada y que eso implique cambios en la liga, porque realmente ha cambiado el panorama con la temporada en curso, pero aplaudo que esté interviniendo menos, porque a mí me gusta que el VAR intervenga solo cuando sea claro y manifiesto, que era lo que dijeron que iba a suceder, y sin embargo en sus primeros años de aplicación había entrado para todo, es que era rearbitrar continuamente todas las jugadas.
A ver si te estás cambiando. ¿Vas a dejar a Pedrito Martín colgado con la camiseta del antibar, pobre criatura?
No, hombre, yo creo en la evolución en los deportes, se ha aplicado en muchos deportes antes que en el fútbol, que creo que es un deporte difícil de aplicar el VAR, pero creo que tiene que haber una tecnología que ayude para evitar errores como todos los que tenemos en la cabeza, ¿no? Aquella mano de Henry o el gol aquel de Mitchell en el Mundial de México que entró claramente. Pues eso no se puede permitir en una industria que mueve tanto dinero, pero solo para esos casos tan flagrantes.
A ver, escucha, Florentino, ¿Superliga sí, Superliga no?
Pues digo un poco lo mismo que en el VAR. Hace 20 años nos llegan a decir que la Champions la iban a jugar los cuatro primeros de cada liga en vez del campeón de cada liga, y hubiéramos dicho que es imposible, que el fútbol es un negocio. pues sí, efectivamente el fútbol es un negocio y a medio plazo será imposible evitar una Superliga, por mucho que no nos guste como idea. Yo lo que creo es que tiene que haber méritos deportivos, pero la idea de que estén siempre los buenos, de que un mal año del Barça, como podría ser este, le dejara sin Champions, no tiene sentido porque hay mucho dinero en juego. Así que sí, pero con méritos deportivos.
Sí, pero reformulándola, digamos, ¿no?
Claro, o sea,
sí. Y, por ejemplo, ¿Mundial cada dos años sí o Mundial cada dos años no?
Pues vuelvo a lo mismo. A mí no me gusta, creo que lo que le da lo bonito al Mundial es que sea una vez cada mucho tiempo, pero hay intereses, los grandes quieren jugar con los grandes, hay que ver cómo, porque las fases de clasificación para ir al Mundial son muy aburridas. Ahora mismo en el calendario un España-Azerbaiyán no pinta nada, sinceramente, pero hoy por hoy no, pero bien explicado, reformulados los calendarios, creo que es inevitable. Es que más allá de que a mí me guste o no me guste, creo que el fútbol tiende hacia eso.
Bueno, pues ya sabéis que está aquí Guillusquiano en la tele y en la radio. Pasa que cuando tienes cinco partidos comentar un fin de semana, pues a veces pasan cositas como esta.
Dale, ahí. Está también Guillusquiano, creo que en los estudios de Movistar Plus. Hola, Guille.
Hola.
Hoy.
Hola.
Hoy.
Hola, bueno. Hola. ¿Me oyes?
Ahora te
hola, sí.
Hola.
Bien, bien, bien. Hola.
Ahí está.
Bueno. Sí, además yo ahora estoy un poco mejor, pero hace años tengo problemas de nódulos en la garganta. Estuve yendo a un foniatra mucho tiempo. Y era algo que me preocupaba, porque claro, ha habido semanas, como os decía, de seis partidos, un viaje, la radio, la tele. Entonces, bueno, ahora siempre con esta voz ronca, que a mí no me gusta demasiado, pero un día cuando empecé en la radio me echó un piropo Pepe Domingo Castaño.
¿Ah, sí?
Me dijo que era una voz reconocible y que eso para él era importante, así que me quedé con eso, me quedé con lo bueno. Pero bueno, yo cuando me escucho no me gusta nada mi voz.
Bueno, escucha, la radio son voces con personalidad, no tiene por qué ser. Antes sí, antes se valoraba la voz del locutor. Unión Radio, la palabra, diario hablado, pero en la radio ha habido estrellones como Antonio Herrero, como José María García, que tienen unas voces absolutamente características y por supuesto, que han formado parte de la historia contemporánea de la radio. Bueno, pues queridos amigos, damas y caballeros, ladies and gentlemen, escucháis a Guillusquiano comentar los partidos en la tele y en la radio, y ahora supongo que la habréis conocido un poquito más a través de esta charleta que hemos mantenido aquí en Paz y Compañía, digo yo, ¿no? Está bien, ¿no?
Muy bien, yo me he divertido por lo menos mucho.
Pues nada, Guillusquiano, te escuchamos mañana por ahí. Que lo pase usted bien, buena noche, buena madrugada. Muchas gracias, abrazo fuerte.
Gracias, un beso para todos.
Adiós, amiga.
La noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.